una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Argelia está complicando todo lo posible la relación con España después de que el presidente del gobierno haya confirmado el bandazo en la cuestión del Sáhara a favor de Marruecos. El gobierno argelino evidencia su ruptura de dos formas, una evidente y otra más solapada, pero las dos nos afectan de una manera u otra. En primer lugar, Argelia ya ha anunciado que deja en suspenso el Tratado de Amistad y Cooperación suscrito en 2002. En sí mismo, este tratado solo es una declaración de intenciones. Los dos países tienen la buena voluntad de llevarse bien, de evitar injerencias y de facilitar acuerdos comerciales. No es nada específico, pero sienta las bases para negociar tratados concretos. Si esas bases se suspenden, pues el comercio se ve resentido. Así que lo segundo que ha hecho Argelia es congelar las cuentas comerciales, las que se utilizan para la compraventa de productos de todo tipo. En 2020, España exportó a Argelia bienes y productos por cerca de 2.000 millones de euros. Sin embargo, en 2021, el año pasado, ya quedó casi en la mitad. Se debe a que Argelia ya estaba reduciendo las importaciones de otros países. Desde España vendemos sobre todo hierro y acero, también maquinaria industrial, papel y cartón o productos cárnicos. Y muchos de estos empresarios españoles vieron venir que Argelia estaba complicando cada vez más el intercambio comercial y han ido, de hecho, buscando ya alternativas. La crisis del Sáhara solo ha confirmado la tendencia proteccionista del gobierno argelino. Y por otro lado, lo que España importa de Argelia es principalmente gas. De hecho, ha sido nuestro principal suministrador hasta que a finales del año pasado se cortó el gasoducto que atravesaba Marruecos y solo dejó activo el que opera desde Almería. Desde entonces, nuestro principal suministrador ha pasado a ser Estados Unidos, pero todavía seguimos importando mucho gas argelino, algo más del 20%. Nadie piensa en un problema de suministro. Pero los expertos dan por seguro que tras romperse ese acuerdo de amistad, este gas argelino nos va a costar más caro. Y de hecho, en 24 horas ha subido ya un 12%. Y decía que hay una ruptura evidente a cara descubierta y una ruptura solapada. Y ahí está precisamente la inmigración. Hay tres rutas principales de entrada irregular a España. La de Canarias, la del Estrecho y luego está también la del Mediterráneo. Esta última es la que tiene como destino las costas de Málaga, Almería, Murcia, Alicante y también las Islas Baleares. Y el origen en su mayoría es Argelia. Hasta el cambio de postura con el Sáhara estábamos acostumbrados a que fuera Marruecos el que manejara el grifo de la inmigración como medida de presión hacia España. Bueno, pues ahora, tras la suspensión de ese tratado de amistad, se abre otro grifo, el de las costas argelinas, y es una incógnita saber cómo lo van a manejar. Con este escenario, el gobierno español está tratando de quitarle hierro al asunto, tanto que roza casi el bochorno. José Manuel Álvarez es el ministro de Asuntos Exteriores.
El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y, por lo tanto, nada me indica que eso vaya a ser de otra manera.
Álvarez actúa como diplomático, pero ¿piensa Argelia lo mismo? ¿Que España es un socio fiable? Pues evidentemente no, si no, no hubieran roto los acuerdos. Más vale que cada uno tengamos claro qué papel desempeñamos, porque las reglas del juego, como estamos viendo, ya han cambiado. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas en este jueves, noticias que te cuenta ya en titulares. A continuación, Ángel Correa.
Sí, Pilar, y tenemos un nuevo episodio en ese caso de Marta del Castillo. 2 años de prisión para Francisco Javier García Marín, el Cuco, y para su madre Rosalía García Marín por un delito de falso testimonio cometido durante el proceso celebrado en 2011 por el asesinato de Marta del Castillo, en el que fue condenado Miguel Carcaño. Además, deben pagar una multa de 1.440 euros e indemnizar a los padres de la joven con 30.000 euros. Y a lo mejor lo estabas esperando, yo creo que tú, Pilar, ya lo estabas notando, comienza la hora de calor que nos va a acompañar hasta la semana que viene. Hoy Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén están en este jueves en alerta amarilla por altas temperaturas y Baleares y Cataluña por viento fuerte y fenómenos costeros. El viernes van a continuar subiendo los termómetros, sobre todo en el centro y la mitad norte peninsular. Durante el fin de semana ese calor irá a más. o si teníamos poco, en los valles del Guadalquivir y Guadiana se alcanzarán incluso, ojo, los 43 grados de media. Y el gobierno acaba de comunicar que el próximo lunes el Papa Francisco va a recibir en audiencia privada al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, responsable de los asuntos de libertad religiosa y de relaciones con las confesiones religiosas. Y además, el mayor experto en la lucha contra los abusos en la Iglesia, Hans Zorner, está convencido de que la primera tarea de la Iglesia es acabar con los escándalos y limpiar lo que hay que limpiar. En su participación esta mañana en Madrid, en el foro Conversaciones, Zorner ha subrayado que la Iglesia Católica tiene una responsabilidad mayor en cuestión de abusos y por ello debe afrontar este tema para que no vuelva a ocurrir en el futuro, ya que está en juego la autoridad y credibilidad de la Iglesia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues el Valencia hace oficial el fichaje de Gattuso.
Desde anoche está en la ciudad el entrenador italiano y esta mañana se ha hecho oficial su fichaje por el cluche. Más datos de la operación, Rafa Villarejo.
Ha madrugado para primera hora, como decía, sacudir a las oficinas del club y firmar su contrato para las dos próximas temporadas. Luego se ha marchado a la ciudad deportiva de Paterna, donde está ahora mismo, junto a su equipo, conociendo las instalaciones donde trabajará. A las 5:30, rueda de prensa de presentación en el estadio de Mestalla, luego regresa a Marbella, donde tiene casa para seguir con sus vacaciones. La última semana de junio volverá a Valencia para preparar la pretemporada 5 de julio.
Y la selección española de fútbol juega esta noche a las 9:45 contra Suiza en Ginebra. Es el tercer partido de la Liga de Naciones. Llevamos dos puntos tras dos empates. Lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Después de este emotivo momento, dígame, ¿qué es lo que quieren?
Tiempo. Intente evitar cualquier tipo de intervención. ¿Puedo confiar en usted?
Por supuesto.
Pues esta frase la pronuncia el personaje de la inspectora Raquel Murillo en La Casa de Papel para negociar con el profesor, que es el líder de la banda de atracadores de esta famosísima serie que ha tenido pues éxito, ya lo sabes, en todo el mundo. Una figura que solemos ver, la del negociador, pues en eso, en las películas y también en las series de televisión, en la que los policías tienen que negociar con un secuestrador, un criminal o una persona que se ha trincherado. Pero es algo que no solamente vemos en la ficción, es algo que también ocurre en la vida real. Como en el caso de Coslada, este pasado fin de semana en Madrid. Tras 7 horas de negociaciones, la Policía Nacional conseguía sacar a un hombre que se había trincherado en su casa, armado con un cuchillo, con sus dos hijas menores. Mijail, de 43 años, amenazaba con matar a las dos pequeñas cuando su mujer le pidió el divorcio. Una de las menores, de 12 años, pudo escapar por la ventana y llegar hasta el balcón de un vecino. Pero Mijail conseguía atrincherarse en su domicilio con un cuchillo en una de las habitaciones de la casa con su otra hija de 15. Este hombre también amenazaba con volar el edificio abriendo la llave del gas. Por ello, todos los vecinos del bloque tuvieron que abandonar sus casas y ser desalojados por precaución. Las autoridades estaban preparadas para intervenir. Fue un momento de muchísima tensión, un momento muy crítico. Pero al haber una vida en juego, la de esa niña, la de esa menor de 15 años, el camino fue el diálogo y la negociación. Y fue el Policía Nacional, Enrique González Enreales, el que consiguió que el hombre soltara el cuchillo, dejara libre a su hija y se entregara finalmente a la policía. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo fue esa negociación, esas 7 horas que me imagino fueron de muchísima tensión.
Sí, así es. Bueno, generalmente los incidentes críticos, como nosotros los llamamos, no son lineales. Esto es, pueden resolverse en muy poco tiempo o establecer o darse situaciones completamente imprevistas, que es lo que sucedió en este caso, que no es el único, pasa a menudo. Esto es, lo que parece que va a ir de una manera, pues de repente por circunstancias externas o internas de la persona, pues deriva toma otro camino completamente distinto. En este caso, pues es cuando se nos avisa a nosotros y una serie de indicativos más, que no somos los únicos. El negociador no va allí nunca solo. El negociador va con su propio equipo, entre el cual es muy importante el enlace, la figura del enlace del negociador, porque el negociador está negociando con la persona y no puede estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y luego hay otra serie de compañeros de policía uniformada. En este caso hubo que llamar al GEO debido a la gravedad de la situación.
Me imagino que también son muchos los estados de ánimo, ¿no?, por los que pasa la persona que está atrincherada. ¿Cómo accedéis a ellos? ¿Cómo conseguís que por lo menos os escuchen?
Bueno, pues en el caso de la negociación, una de las cosas, entre comillas, bonitas para lo que es un negociador, que nos gusta estas cosas, es que es muy creativo. Esto es, no hay dos negociaciones iguales, no existen. Es verdad que hay varios tipos de negociación que se repiten más que otros, pero incluso dentro de esos tipos las negociaciones son diferentes. Y la creatividad es una herramienta muy importante. Sobre todo, para empezar a rebajar la tensión, lo primero que tiene que hacer un negociador es escuchar. Eso es lo más importante de un negociador. Escuchar a la persona que nos cuente cuál es su problema e ir rebajando tensión. Generalmente, y no siempre, el tiempo va a favor del negociador, va a favor de la resolución del incidente crítico. Es cierto que en ocasiones no sucede así, pero a nosotros nos gusta que el tiempo vaya corriendo. Eso es un buen indicador.
Me imagino también que es importante, ¿no?, conocer detalles de la vida de la persona que está atrincherada, pues para llegar a empatizar con ella.
Claro, así es. Además hay que hacerlo en tiempo récord, a cronómetro, y eso no lo podemos hacer nosotros. Por eso tenemos un equipo de apoyo que mientras nosotros hablamos con la persona nos va facilitando pues todos los datos que nos sean relevantes, que en ocasiones son obvios, como por ejemplo tratamientos psiquiátricos, medicación, etcétera, adicciones, antecedentes, pero en otros no parecen tan obvios y pueden ser muy fructíferos. Pongo un ejemplo, que no de este caso, pero que nos ha pasado a lo mejor en otros, que es pues el equipo de fútbol al que el sujeto es aficionado. Cosas así, todo nos interesa y todo nos puede servir.
¿Y en este caso sería la mujer la que os estaba dando la información de él?
No solo la mujer, que por supuesto, la mujer, en este caso estábamos dos negociadores, uno estaba con el sujeto atrincherado y otro estaba con la mujer, que no estaba dentro del piso con él. El hombre se quedó con las hijas y la mujer quedó fuera. Pues uno estaba con uno y otro estaba con otro. Y por supuesto, toda información nos es útil, toda información.
Enrique, ¿y qué es lo que nunca se le puede decir a una persona que está atrincherada con una menor de edad, en este caso, y que amenaza con matarla?
Bueno, lo que no podemos hacer nunca los negociadores es mentir. Esto es, la negociación se basa en un intento, a contrarreloj, por supuesto, de establecer unas bases de confianza entre ambas partes. Si uno le dice al sujeto que va a hacer una cosa y hace la contraria, dinamitamos la negociación. Entonces, hay muchas estrategias de negociación para situaciones diferentes. No es lo mismo la negociación que se hace con un suicida, que con un atrincherado con menores, que con una persona, que con un atracador de un banco con rehenes. Las situaciones son diferentes, pero tiene que haber una confianza. A la persona con la que se negocia se le dice siempre por adelantado lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. Y así vamos estableciendo una relación.
Estamos hablando que en este caso fueron 7 horas, muy tensas, 7 horas de negociación. No sé si es la más complicada o la más difícil a la que te has enfrentado, Enrique.
Es que la complejidad no se mide exclusivamente por el número de efectivos que van o cómo se... En ocasiones puede ser mucho más complejo menos complejo, teóricamente, suicidio que otros casos. En este caso sí fue complejo por una serie de circunstancias. Primero, porque había dos menores, enseguida hubo solo una, pero todavía había una menor dentro. Eso es el objetivo prioritario, es que la menor salga de ahí cuanto antes posible. Pero además luego se dio unas circunstancias de unos posibles estragos con gas por medio, etcétera, que obligó a evacuar un edificio entero de 10 plantas, a cortar luz, a cortar gas, etcétera. Afortunadamente luego no el sujeto a lo largo de muchas horas de trabajo, no solo de los negociadores sino de más personas, conseguimos que se entregase, y afortunadamente GEO no tuvo que intervenir aunque estaba allí, y no hubo estragos, que eso es lo principal. La complejidad depende de cada situación y puede tomar caminos distintos en segundos.
Pues Enrique González Reales, negociador de la Policía Nacional, gracias por estar con nosotros en Mediodía, por contarnos también en qué consiste este trabajo que vemos muy a menudo en las películas, en las series, pero que vemos que poco tiene que ver, ¿no?, con la ficción. Y enhorabuena también por ese trabajo que hicisteis, porque evitasteis una posible tragedia. Gracias, Enrique.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Una y 15 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Llevamos todo el día muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Málaga, de ese incendio declarado en la tarde de ayer. En este momento hay unos 500 efectivos que siguen trabajando sin descanso para intentar controlar el fuego declarado en Pujerra. Entre ellos, más de 200 bomberos forestales y 162 efectivos de la UME. Hasta el momento, por lo que sabemos, el fuego ha arrasado ya cerca de 2.000 hectáreas y mantiene activado el nivel 2 del plan de emergencia. De hecho, unas 2.000 personas de la localidad de Benavís y varias urbanizaciones también cercanas pues han tenido que ser evacuadas de sus casas en las últimas horas. Una de ellas es María Ángeles, vecina de esa zona. Tiene dos hijos, uno de ellos además recién nacido. Vamos a hablar con ella a continuación. María Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estáis?
Bien, estamos bien, gracias a Dios, pues bien. Después del susto de ayer, que es verdad que de primera, pues hombre, fue una incertidumbre muy grande. Ya se escuchaban, pues bueno, que parecía que nos iban a desalojar y demás. Ya cuando se dio la orden oficial de que teníamos que salir, pues bueno, un poco de caos. Pero bueno, gracias a Dios, pues bien.
Porque el fuego más o menos comenzó ayer a las 3 de la tarde, es cuando se recibieron las primeras llamadas de vecinos que estaban viendo una enorme columna de humo, que fueron los que avisaron a los equipos de emergencia y a la policía. ¿A qué hora fuiste desalojada tú, María Ángeles?
Pues sería las 9:30 cuando nos pegaron en la puerta de casa. Y ya, bueno, ya como ya se estaba escuchando que seguramente nos desalojaban y demás, ya tenía yo las maletas medio previstas, porque claro, con un bebé recién nacido, sobre todo era el caos, porque claro, los adultos pues nos apañamos, incluso con mi niño que es más grandecito, igualmente, pero con una bebé de 3 semanas, pues era un poco más difícil y complejo pues toda la preparación, así que ya tenía yo medio listo cuando dijeron de salir.
¿Porque tú vives en Benavís?
Sí, en Benaví, en el mismo pueblo.
¿Y ahora mismo dónde estás alojada, María Ángeles? Una vez pues que ayer salisteis de vuestra casa, ¿dónde estáis?
Estamos, gracias a Dios, en casa de un familiar, pero es verdad que se habilitó una zona en San Pedro, como una especie de carpa y demás, pues para recoger pues todos los vecinos, todas las familias que tuvieron que salir pues igual que nosotros.
Bueno, lógicamente que habéis salido, habéis dejado vuestras casas por precaución, pero sí. Yo no sé si desde tu vivienda, por ejemplo, veías el fuego, o veías simplemente el humo.
El humo se veía por detrás de la Mojusto, claro, bueno, Benaví es un pueblo, está rodeado de montañas, y por lo que parece es que el fuego estaba justo por detrás. Así que una parte de que se llama una zona que se llama Monte Mayor, por lo visto estaba ardiendo y estaba muy cerca del centro urbano. Yo también pienso que bueno, que fue también una medida de precaución, porque es verdad que Benaví es un pueblo que tiene solo una carretera de entrada. Y claro, en el momento de que dijeran de salir coche, entrando camiones de bomberos, si hubiese llegado el momento, hubiese sido un poco caótico. Así que, según mi parecer, estuvo genial que no desalojaran con bastante tiempo y demás.
No, desde luego es así para evitar cualquier tipo de susto, ¿no? Porque muchas veces el avance de las llamas es rapidísimo y puede complicar mucho más la situación. María Ángeles, ¿os están dando algún tipo de información? ¿Sabéis cuánto tiempo vais a estar desalojados o no os han dicho de momento nada?
De momento, bueno, es que yo creo que ahora mismo todo el mundo está un poco pues a la expectativa de ver el cambio del viento, cómo va, para ver qué medidas tomar, si se vuelve, si no se vuelve y demás. Estamos muy pendientes de las redes, sé de buena mano también que la gente que está en la carpa le dan las noticias de primera mano y yo tengo allí bastantes amigos y demás que están allí, que también nos enteramos de todo lo que va pasando desde allí, pero sobre todo estamos muy pendientes, pues, de los medios de comunicación, de las redes y demás, pues, para estar informados. El ayuntamiento, verdad, que desde sus redes públicas y demás también están comunicándonos todo, así que más o menos esa es nuestra vía ahora mismo de comunicación para saber cómo va la situación.
Bueno, la historia se repite además, María Ángeles, 9 meses sí. Después, Sierra Bermeja, de nuevo amenazada por el fuego.
Sí, la verdad es que es una pena, es que no se puede entender. Es que no se puede entender, porque, bueno, obviamente en este caso, pues bueno, ha sido también un montón de personas, un pueblo entero desalojado, pero aunque no hubiese llegado el caso, nada más que el destrozo de la naturaleza y demás, es que no tiene nombre. Y más, bueno, obviamente en este caso que también hay un montón de afectados, de personas, de mascotas, de niños, en fin, que unas circunstancias que obviamente ninguno queremos vivir. Y bueno, y todos los trabajadores que están, pues, allí al pie del cañón, pues,
jugándose la vida, los equipos de extinción. Recordamos que el año pasado precisamente falleció un bombero. Pues María Ángeles, vecina de Benavís, gracias por atendernos, que vaya todo bien. Y nada, que podáis volver pronto a vuestras casas, que eso será la mejor señal de que la cosa está controlada. Gracias, María Ángeles.
Un placer. Hasta luego. Buenas tardes.
Pues durante todo el día en COPE iremos siguiendo la evolución del incendio. Allí, por cierto, está un equipo de la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Y hoy, pues, tenemos un nuevo récord en los combustibles. Son 7 semanas ya consecutivas de subidas y ya ni se nota la bonificación del gobierno. Hoy el gasóleo se vende a 1,91 € el litro, mientras la gasolina está ya a 2,04 €. Son los carburantes, es la luz, es el gas, son los productos del súper, todo sube. Por eso los sindicatos reclaman subidas también de los salarios para hacer frente al incremento de precios. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿te han subido el sueldo? ¿Ha habido algún incremento? ¿Compensa el IPC? ¿O sigues con el mismo salario perdiendo cada día poder adquisitivo? Pues como siempre, queremos escucharte, queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Te doy tiempo para que anotes. 637-2300-00. 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que, insisto,
y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, con descuentos del 15% en tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta de compra al Corte Inglés, en tienda web y app.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Let's move and get
it. Muchos de vosotros seguro que hoy o en los últimos días habéis hecho alguna compra online, algo de ropa quizá, un accesorio de tecnología o algún producto también de parafarmacia, que son tres de las categorías que más crecen. Y es que a pesar de la subida generalizada de los precios, el comercio online va viento en popa y expertos como Pablo Vega, que es profesor en la Universidad CEU San Pablo, auguran un crecimiento para este 2022 de doble dígito.
Bueno, yo creo que se está estabilizando en torno a las cifras de crecimiento que estábamos observando antes de la pandemia, en torno a un 10-15% anual en cuanto a ticket medio y también tasa de penetración de nuevos compradores.
Pues en pleno freno del consumo nos centramos a esta hora en esa evolución a contracorriente del comercio online. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo se explica este crecimiento en este momento en el que, bueno, pues muchas familias se tienen que apretar el cinturón por la subida de la luz, de los carburantes y del resto de los precios en general?
Pues los motivos de la resistencia, incluso del aumento del e-commerce, lo sitúan los expertos en diferentes factores. Por ejemplo, la proliferación de ofertas de lo más competitivo. Pablo Garrido es profesor del Departamento de Marketing y coordinador del Máster Universitario de Comercio Electrónico de la Complutense.
Obviamente ha afectado a Internet y al comercio electrónico. La ventaja es que podemos comparar entre ofertas de distintos portales. Además, los portales ofrecen todo tipo de sistemas de financiación, de aplazamiento de pago.
De estas facilidades, la que más utiliza María, de 22 años, es la de comparar, y lo tiene bastante claro.
Pues, por ejemplo, una vela original en tienda española me puede costar entre 5 y 6 euros y pidiéndole de AliExpress me cuesta 1 o 2 euros.
Y
es mucha la diferencia.
Es mucha la diferencia, decía María, y es que los precios son también el principal atractivo para Óscar, de 46 años.
Algo electrónico, cosas de iluminación, que es algo más específico y más barato.
Bueno, también influye en que de momento no haya un impacto negativo en la facturación del sector online, la pujanza y la evolución que han tenido las compras por Internet con el acelerón que supuso el inicio de la pandemia. David Sastre es director de clientes de Seur España.
Todavía no estamos viendo una caída del e-commerce como consecuencia de la incertidumbre. Es crecimiento de la cuota del canal e-commerce es el que está sirviendo para que esa caída general de la economía o esa contracción del consumo tenga mucho menos impacto en el comercio electrónico que en la tienda física.
¿Compras mucho por Internet, Carmen?
Pues bastante. Yo pago desde el parking hasta ropa deportiva. Sí, sí, y por ofertas también, sí, en cuanto tal. Pues quiero mirar, miro mucho. ¿Viajes también tú?
Yo también. La verdad que bueno, hay que defender también. Ah, mira, nuestra productora, Cristina Platero, no, ella es de comercio de proximidad, de la tienda de barrio. Está muy bien apoyar esas tiendas. Yo también consumo en esas tiendas.
Y yo también.
Pero sí es verdad que pues al final la falta de tiempo pues te hace, ¿no?, que te metas en Internet
es
y cómodamente
puedas
hacer todas esas compras. Pues mira, de media en España recibimos una media de 4 paquetes al mes con las compras online que hemos hecho mayoritariamente con nuestro teléfono móvil. 8 de cada 10 de esos encargos los hacen compradores habituales, que son casi la mitad de los casi 24 millones de personas que hacen este tipo de pedidos online en nuestro país. Y recurrimos, sobre todo, a las grandes plataformas.
Que las compras se empiezan a concentrar en lo que Amazon o AliExpress. Y actualmente las compras se realizan principalmente a través del teléfono móvil.
Sí, 8 de cada 10 compras en España se hacen con el smartphone. Fíjate que en Europa son el 65%.
Con el móvil generalmente, sí. Es más cómodo también porque el móvil lo lleva a todas partes y desde cualquier sitio puedo pedirlo online.
Con el ordenador. Sí, es que en el móvil no veo bien. Últimamente el móvil.
Yo también, yo sí puedo utilizar el ordenador porque tampoco veo bien.
Yo el móvil, más práctico, además.
Sí, es verdad que muchas tiendas tienen su aplicación. En el autobús también.
Sí, sí.
Muchas tiendas tienen su aplicación y a través del móvil es muy sencillito. Pero yo en mi caso también, como este chaval al que escuchábamos, pues sí puedo utilizar el ordenador. Más datos. La edad media de los compradores en nuestro país pues es de 40 años, según refleja el último estudio anual de e-commerce que elabora la Asociación Mundial de Comunicación, Publicidad y Marketing Digital, que refleja que los que más compran online son las personas de entre 25 y 34 años, que reciben de media 6 paquetes al mes. No está mal, ¿eh? El gasto medio es de 89 euros anuales. Poco gasto me parece esto, si reciben tantos paquetes al mes. Y otro dato llamativo es el de la compra del supermercado.
Sí, antes de la pandemia pues eran el 15% quienes llenaban el carro de la compra en modalidad digital. Ahora ya son el 18%. Aún así estamos bastante por debajo de la media europea, que se sitúa en el 28%.
Bueno.
No, compra no.
Presencial. Pues porque me gusta más verlo. No es lo mismo un tomate que tú coges el tomate que tú quieres que el que te traen de la tienda.
Suelen poner precios bastante más altos, o sea, son menos competitivos que en otros productos. Hay que comprar bastante volumen para que salga a cuenta.
Bueno, con la alimentación no lo hacemos, pero sí con muchos otros productos, en especial la ropa, y es de que devolvemos un tercio de lo que compramos online, tanto que algunas empresas se están planteando si pueden mantener la gratuidad, que hasta ahora ha sido la norma en muchas de ellas.
Esperemos pues, que sí, Pilar, ¿eh?
Sí, porque viene bien también lo de cambiar y que no nos cobren por ello.
Eso.
Carmen, gracias.
A vosotros.
Sigues en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora seguimos muy pendientes del incendio de Pujerra en Málaga, que ha obligado a desalojar a 2.000 vecinos de la zona. Un fuego que en menos de 24 horas ya ha arrasado 2.000 hectáreas. A esta hora sigue avanzando por dos focos que los bomberos llevan tratando de perimetrar. Es una zona de difícil acceso y de mucha masa forestal. La noche, la verdad, que ha sido muy larga, no solamente para los servicios de emergencia, para los equipos de extinción, sino también para numerosos vecinos como Daniel. Tuvo que salir con lo puesto de su casa junto a su familia sin saber cuándo va a poder volver.
Nosotros hemos tenido la suerte de tener una autocaravana y nos hemos venido pues mi señora, mis hijos, mis suegros, mis tíos, mis padres, y aquí entre todos pues nos hemos apañado y hemos pasado la noche lo mejor que hemos podido. Muy preocupados, la verdad, y después de haber vivido el año pasado otro incendio tan grande como el del año pasado, pues preocupado, mucha impotencia y bueno.
Pues el incendio del año pasado al que se refiere precisamente Daniel, este vecino es el de Sierra Bermeja, que se declaró exactamente hace 9 meses, el pasado 9 de septiembre. Un incendio muy peligroso, se calcinaron 10.000 hectáreas y un incendio en el que perdió la vida un bombero. Pilar Cisneros y Fernando de Aro llevan la tarde hasta Pujerra, donde nos van a seguir contando la última hora de este fuego. Y más cosas. El día después de la decisión de Argelia de suspender el tratado de amistad y cooperación con España por el giro del gobierno respecto al Sáhara, el Ejecutivo sigue analizando las consecuencias. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice que la respuesta será serena, pero también firme.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme.
Y un día más volvemos a hablar de la gasolina con un nuevo récord del precio que está haciendo que cada día se note menos la bonificación de esos 20 céntimos por litro del gobierno. Ya son 7 semanas consecutivas de incrementos. Hoy el gasóleo se vende a 1,91 euros, mientras la gasolina la pagamos a 2,04 euros de media. Y los candidatos a las elecciones andaluzas siguen pasando por Herrera en COPE. Hoy ha sido el turno de Juan Marín, de Ciudadanos, que ha defendido su gestión como vicepresidente de la Junta. Asegura que los malos resultados que vaticinan las encuestas no le condicionan y que el único gobierno posible es con el Partido Popular.
Yo solamente formaré gobierno con Juanma, con el PP. Lo he dejado muy claro. Si el día 19 los andaluces confían en nosotros y sigue este gobierno, el día 20 seguimos trabajando. No va a haber que esperar meses a llegar a acuerdos, a aprobar presupuestos, a ponernos a funcionar los fondos europeos, a ver qué hacemos ahora con ellos, cómo cambiamos las cosas. No.
Y una separación matrimonial pues siempre es difícil. El proceso judicial, declaraciones ante el juez, peritos, abogados, mucha carga también emocional. Pues imagínate todo esto para un niño. 300.000 niños se vieron afectados el año pasado por procedimientos de familia. Más de la mitad de ellos tuvo que comparecer además en un juzgado. Y esto precisamente pues no es una cosa amable ni agradable. Los menores tienen derecho a ser escuchados por un juez en los procesos judiciales que les afectan. Pero acudir a un juzgado a declarar por la separación de sus padres, cuando menos, se impone a estos niños o adolescentes. Además, en algunos casos puede producir en ellos angustia, miedo y también ansiedad. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuál es el impacto que tienen estos niños al momento de acudir a declarar ante un tribunal?
Pues ese impacto y la reacción de muchos de estos niños mayores de 12 años o menores de edad que sean maduros es en gran parte de los casos miedo, nerviosismo y ansiedad. Como decías, les imponen las togas.
les impone entrar en una sala donde hay un juez, un fiscal y tener que hablar. Tienen derecho a ser escuchados por un juez cuando hay discrepancias entre los padres sobre asuntos que les afectan, como puede ser la guarda y custodia, régimen de visitas, lugar de residencia, un cambio de colegio o la celebración de un acto religioso. Les da miedo perjudicar a alguno de los progenitores y la experiencia no suele ser positiva, pero por ello hay jueces de familia, como es el caso de Natalia Velilla, titular de un juzgado de Móstoles en Madrid, que envía una carta a los menores explicándoles el procedimiento. Carta que va acompañada de un cómic elaborado por una asociación en defensa de la infancia. Se trata, nos dice Natalia, de quitar hierro.
Les digo que he sido yo la que he decidido escucharles, no sus padres ni sus abogados. Solamente va a estar la juez, la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia. También les digo que quien va a decidir lo que va a pasar soy yo, no ellos. Por tanto, que no se preocupen por lo que me vayan a decir, porque puedo darles la razón o no dársela. Y por eso no se enfaden.
¿Y cómo se puede, Patricia, humanizar este proceso?
Bueno, para humanizar vamos a ver primero cómo es la situación generalizada, que nos la explica la abogada de familia Beatriz de Pablo.
Se cita el mismo día, a la misma hora, al menor o a los menores, junto con sus padres, los testigos, y están, bueno, pues en un hall esperando a que se les llame a hablar con el juez. Entonces, claro, esto a los menores, desde luego, es un espacio que no les protegemos como debidamente debía ser.
Y una de esas soluciones, además de la iniciativa de la jueza Natalia Velilla, que es aplaudida por los abogados de familia, es que los niños puedan estar en salas amigables para que estén tranquilos.
En Pamplona tenemos una sala especial con unas mesas pequeñas, con dibujos en las paredes, con sillas de colores, un sitio, una sala amigable donde el niño está tranquilo. No es una sala de vistas con un estrado, con unas banderas, con unos señores vestidos de negro o unas señoras vestidas de negro que te empiezan a preguntar. Eso es nuestra reivindicación.
También en Canarias, Pilar, se están haciendo salas de este tipo para que los niños puedan estar más tranquilos en los juzgados.
Pues se trata de protegerles también en estas situaciones tan, tan difíciles para todos y especialmente para ellos. Gracias, Patricia.
Buenas tardes, Pilar. Gracias.
En España hay más de 8.400 monjes y monjas de clausura en 735 monasterios que tenemos repartidos por toda nuestra geografía, de norte a sur. Desde allí, en un clima de recogimiento y silencio, se dedican principalmente a rezar por las necesidades del mundo. Y es que a pesar de estar separados físicamente del mundo, los religiosos están íntimamente ligados a la humanidad y a sus problemas a través de las oraciones que realizan. Muchos de ellos, además, también elaboran productos artesanales, como chocolates, es famoso ese chocolate que preparaban los monjes, la trapa, pastas también, por ejemplo, las de las clarisas, y también hay algunos que elaboran cerveza y vino. Es una forma sencilla de obtener recursos para poder mantener el monasterio y poder continuar realizando esa labor. Otros monjes tienen una hospedería y realizan retiros espirituales para dar a conocer su modo de vida. Y vamos a conocer precisamente, a continuación, a esta hora en mediodía COPE, a la 1:37 de la tarde, vamos a conocer un poco mejor la vida contemplativa con la hermana María José Tuñón, que es directora del Departamento de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal. Hermana María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindan de poner en valor la vida de nuestros hermanos y hermanas de la vida contemplativa, dado que este fin de semana, como saben, celebramos toda la Iglesia, ya venimos celebrándolo desde hace varios años, el domingo de jornada pro orantibus, que significa, pues eso, ¿no?, una oportunidad de visibilizar a nuestros hermanos de la vida contemplativa. Y me es grato y bueno, muy agradecida de poder sencillamente compartir un poco lo que cada día yo también desde esta Comisión de Vida Consagrada, pues a la escucha y a lo que le podamos ayudar a cada uno, pues pueda también ser una voz para que llegue en este momento pues a España.
Estamos hablando de la vida contemplativa. ¿Qué es exactamente? Sí.
La vida contemplativa es, ustedes mismas me parece que en la entradilla decía, ¿no?, son nuestros hermanos y hermanas que en el fondo son esa lámpara sinodal, como hemos querido en este año poner como lema, es decir, una lámpara para la vida de la Iglesia y la vida de todos los hombres. También bonito ha dicho, ellos desde no se van del mundo, están en el mundo a través de su oración, de su vida pues en silencio, en su vida de escucha la palabra. Para nosotros diríamos que la Iglesia en España en este momento mira con agradecimiento, ¿no?, lo que suponen también estos hermanos y hermanas, pues como esa luz en medio de un mundo donde quizás ellos nos dan el rostro bello de haber elegido al Señor de la vida, ¿no?, al único Señor, ¿no? El documento Vita Consacrata, que habla de la vida religiosa y de la vida consagrada en general, dice una cosa muy bonita sobre la vida contemplativa, ¿no? Dice que ellos, mediante su soledad, el silencio, escuchan la palabra de Dios para ser esos focos y esos faros donde realmente el mundo de hoy pueda hacer contraste de sus vidas, ¿no? Son gente que testimonia el señorío de Dios sobre la historia y anticipan la esperanza y gloria futura. Una cosa muy bella dicha, pero que yo creo que tiene mucho de verdad en muchos de nuestros hermanos y hermanas, que en este momento, además, concreto, después de la pandemia, también decían, ¿no? Bueno, pues es verdad que ellos, las entradas económicas que tienen son pocas, viven de su trabajo muy austeramente. Desde la pandemia han tenido muchas dificultades, muchos de ellos también, a través de con el COVID, también han fallecido. Esto ha supuesto el que en muchas de estas monasterios pues haya que haber pedido ayudas exteriores. Bueno, yo creo que esta jornada Pro Orantium es una oportunidad, y yo les llamo a todos, ¿no?, y les invito a que se acerquen a los monasterios, que este fin de semana, a través precisamente también de 13 Televisión, se va a transmitir la Eucaristía a las 12 desde el monasterio de La Trapa. Bueno, pues ustedes antes decían unos deliciosos chocolates que todos recordamos.
Sí, claro, riquísimos.
Bueno, pues como ellos, otros y otras que en su vida sencilla, austera, pues quieren testimoniar, como les digo, que el Dios de la vida, el Señor de la vida y de la paz, es el centro de sus corazones, y para que otros y otras también se encuentren con ellos desde su oración y desde su trabajo callado y diario de cada día, ¿no?
¿Qué puede aportar la vida contemplativa a una sociedad como la de hoy?
Pues un poco, casi me anticipaba un poquitín. Para mí, sencillamente, creo, y como así lo reconocemos en el mensaje que los señores obispos también han hecho para este momento, pues ellos son realmente esa lámpara, ¿no? Son lámparas, nos podemos mirar en ellos. Nosotros en la vida actual nos afanamos por muchas cosas para la felicidad, y al final la felicidad es muy sencilla. La felicidad es el compartir, la felicidad es poner a Dios en el centro de nuestras vidas, poner el mensaje y los valores del Evangelio como los únicos que realmente dan esa felicidad completa. Y yo creo que ellos son precisamente así, ¿no? Son ese faro, ya digo, y esa lámpara, que acercándonos a ello quizás nos llevemos una gran sorpresa, y sobre todo que acercándonos a ello nos estamos acercando también al Dios de la vida, ¿no? Al Dios que va más allá de la propia vida material y de todo lo que supone, pues, no tenerle a Él como el centro de nuestras vidas, ¿no?
¿Cómo está afectando la crisis económica, la pandemia, el aumento de los precios, pues, a todas estas comunidades religiosas?
Pues mucho, mucho. Diría que muchas de estos monasterios, en parte gracias a la ayuda de fundaciones o incluso hasta del Banco de Alimentos, siguen hacia adelante, ¿no? Hay muchos de ellos que, ya digo, que están pasándolo muy mal, ¿no? Están pasando mal. Ellas también tienen presente que son cada vez también más mayores, también eso es una dificultad, ¿no? Es verdad que hay hermanas jóvenes, hay un repunte, pero un repunte que está llevando pues a todo lo que es el proceso de las federaciones, de los distintos monasterios de un mismo carisma, precisamente para que de esa mutua ayuda pues puedan seguir adelante, ¿verdad? España es rica en monasterios, verdaderamente creo que somos los segundos, ¿no?, del mundo, después de Italia, en donde tenemos una rica vida contemplativa, ¿no?
Pues hermana María José Tuñón, directora del Departamento de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal, gracias por estar con nosotros en mediodía y por contarnos más cosas. Para que podamos conocer mejor, gracias, qué es la vida consagrada. Gracias, hermana.
Muchas gracias. Gracias, a todos.
Pues 1:43 minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las últimas catequesis del Papa sobre la vejez. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, desde hace varias semanas el Papa dedica la audiencia general de los miércoles a hablar de la vejez y ayer se preguntó por qué nuestra cultura es despreciada de tantas maneras. Porque la vejez desenmascara el mito de la eterna juventud como gran aspiración. Por este mito, dijo Francisco, invertimos mucho en medicinas y cosméticos. El Papa alabó a este propósito que la actriz italiana Anna Magnani pidiera que no le retocasen sus arrugas porque le había costado muchos años conseguirlas. El Papa aprovechó este ángulo para plantear una cuestión decisiva. Esta vida en la carne mortal es bellísima, pero siempre está incompleta. La vida en la carne mortal, dijo Francisco, es un espacio y un tiempo demasiado pequeño para llevar a cumplimiento lo más valioso de nuestra existencia en el tiempo del mundo. El deseo de verdad, de justicia y de felicidad plenas que aquí nunca se satisface por completo. Jesucristo ha venido precisamente para llevarnos a esa plenitud junto a Él. He venido para que tengan vida abundante, la vida verdadera que no termina. Este es el anuncio que necesitan tantos que desesperan y que por eso se entregan a todo tipo de falsos mitos. Por ejemplo, el de esa eterna juventud que es pura e inútil apariencia, porque el tiempo avanza y deja sus cicatrices en el cuerpo y en el alma. Pero el Papa señaló también otro aspecto muy consolador. La fe, la adhesión a Jesús resucitado en el camino de la Iglesia, nos permite ver, entre comillas, las señales del reino de Dios. Nuestra vida, también en la vejez, camina hacia el destino, hacia el cielo de Dios. Caminamos con la sabiduría adquirida y con la gracia de la compañía de los hermanos. Al final, no caemos en el vacío, sino en las manos de quien nos ama.
Pues hoy tenemos un nuevo récord en los combustibles, son 7 semanas ya consecutivas de subidas y prácticamente ni se nota, ¿eh?, ya la bonificación del gobierno. Hoy el gasóleo se vende a 1,91 € y la gasolina está a 2,04 €. Son los carburantes, es la luz, es el gas, son las cosas que compramos en el súper. Todo sube. Por eso los sindicatos reclaman también incrementos de los salarios para hacer frente pues a esta escalada de los precios. Y sobre eso estamos preguntando hoy en Mediodía. ¿Te han subido el sueldo? ¿Ha habido algún incremento? ¿Compensa el IPC o sigues con el mismo salario perdiendo cada día poder adquisitivo? Esto es lo que os preguntábamos y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado ya.
Nada, a día de hoy sueldos congelados. Ya puede subir el IPC hasta límites insospechados, que no hay ni atisbos de que los sueldos se puedan mejorar.
A mí no me han subido el sueldo, sigo ganando lo mismo, 800 €. A mi marido tampoco le han subido el sueldo, que sigue ganando los 1.200. Lo único que hemos visto los dos que ha subido ha sido la compra, la luz, el combustible. Y como verás, con 2.000 € en una casa y con 2 niños no podemos vivir.
Pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000, pero también nos han dejado mensajes. Ana Huertas.
Hola Pilar, buenas tardes. Por ejemplo, Juanjo, que es de Motril, en Granada, dice que él estaba cobrando salario mínimo y que ha notado la subida, pero dice que no es suficiente porque el resto de cosas han subido más. O sea, a él le han subido un poquito el sueldo. Al final no es proporcional y tiene que cuidar mucho los productos que compra o la cantidad de gasolina que usa.
También Carolina nos ha mandado su mensaje desde Plasencia, Cáceres. A ella no le han subido el sueldo y nos cuenta que de hecho lo tiene congelado desde el inicio de la pandemia. Cuando nos confinaron estuvo en un ERTE durante 5 meses y desde que volvió ha visto cómo sube todo, menos su salario. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope. En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías.
Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Slichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño. Con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchos sectores a los que está repercutiendo las largas colas registradas en el último mes en la T4 de Barajas. Uno de ellos es el de los vehículos que contratan los turistas para trasladarse a la capital. El retraso que sufren en el control del pasaporte hace que los coches estén esperando más tiempo del contratado y eso lógicamente encarece el servicio. Fran tiene una empresa de transfer y nos reconoce a COPE que se están encontrando con más enfados de lo normal.
La media está en hora y media, por lo menos. No entienden por qué no hay más personal, por qué no hay más cabinas para pasar el control de pasaporte, no lo entiendo.
En nuestra empresa la demora a partir de los 70 minutos son 30 euros la hora.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan, más noticias, otras noticias de nuestra región. Pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Enrique Marchán. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán complicaciones de salida de la capital madrileña por la 6 en el entorno del plantío y además también dificultades en las rondas de circunvalación en la M40, casi un kilómetro de retenciones en el entorno de Coslada en sentido A2 y en la M50 también dificultades a la altura de Las Rozas en dirección A5. En el resto de carreteras madrileñas en este momento se circula con total normalidad.
Madrid.
Estar informado.
Y es jueves ya, 9 de junio. Vamos a saber qué más cosas están pasando en Madrid, en nuestra región, y se lo vamos a preguntar a Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues una mala noticia para empezar para la Comunidad de Madrid, y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar que la Agencia Espacial Española, un organismo que va pues a centralizar todo lo que tenga que ver con la carrera espacial y también coordinar con los proyectos internacionales del espacio, todo lo relacionado con este bonito sector, no va a estar en Madrid.
Vaya.
Tres Cantos será una de las candidatas, pero dice Sánchez que ya está bien de que todo esté en Madrid y que hay que buscar otros sitios y descentralizar todos los organismos e instituciones respetables. Sevilla, Teruel y León son las otras candidatas. La semana que viene se sabrá, por cierto, que la presidenta madrileña Isabel Díez Ayuso ya ha criticado en Twitter esta decisión. Dice que no es normal que cuando todo el ecosistema de lo que tiene que ver con el espacio está en Madrid, formación profesional, universidades y empresas relacionadas con el espacio, como por ejemplo puede ser Airbus, pues que la Agencia Española del Espacio esté en Teruel, con todos los respetos para Teruel. Pero bueno, dice que descapitalizar Madrid es como descomponer la maquinaria de un reloj y que es una barbaridad. Bueno, pues enhorabuena a quien sea elegida como sede de esa agencia española. También están preocupados ahí en la Comunidad de Madrid por una noticia que acaba de saltar, y es que la Fiscalía Europea está investigando dos contratos o dos empresas con las que contrató Madrid para traer material sanitario durante lo peor de la pandemia en marzo de 2020. Contratos que ascienden a 17 millones de euros. Son dos empresas, una relacionada con el vino y otra con lo audiovisual, la radio, la televisión, la imagen. Bueno, pues dice la Fiscalía Europea que cree que los fondos europeos se utilizaron de mala manera y que pudo haber estafa. La Comunidad de Madrid ha publicado en Twitter todos esos contratos y defiende que son legales y que no hay nada que rascar. Veremos en qué queda todo. Por lo demás, pendientes del calor. Vamos a estar también pendientes de la situación del mapa de los incendios en Madrid. ¿Está en riesgo Madrid de que con estas altas temperaturas que volvamos a tener incendios? Además, ya sabes que no hay restricciones y que pues la gente vuelve al campo, deja cosas y que pueda haber y provocar incendios. Esperemos que no, que todos nos portemos bien. Y vamos a estar en el último día del EBAU. Esta tarde terminan los exámenes, mañana las correcciones, la semana que viene las notas. Y veremos qué carreras, qué notas de corte tenemos hasta ahora en Madrid para que los alumnos se hagan una idea de qué pueden escoger dependiendo de la nota que creen que hayan sacado el EBAU.
Que hay que esperar una semana para esas notas, ¿eh? Pero
una
muy interesante.
Semana dramática y eterna.
Sí, sobre todo en este caso para ti con tu hija, pero bueno, que tu hija va sobrada, seguro.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Álvaro, luego os escuchamos. Y ahora estaba mirando la lata de bebida que tengo sobre la mesa y he recordado algo. ¿Sabías que cuando reciclas una lata en el amarillo se puede convertir en otra cosa, por ejemplo, en un reloj o en una llanta de bicicleta? Y es que no existen residuos, solo recursos en el lugar equivocado, porque cuando reciclas en el amarillo formas parte de un mundo que no deja de girar. Sé parte del ciclo, recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de Coembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya tenemos el buen tiempo aquí, los viajes a la playa enseguida, las largas exposiciones al sol y claro, se disparan también las consultas al dermatólogo. De hecho, más del 20% de las visitas al especialista en estas fechas son por tema dermatológico, pues para ver los lunares, las manchas. El doctor Pérez Almeida, ya sabes, nuestro director médico de COPE, nos decía hace unos días en La Linterna que detectar a tiempo el melanoma es clave para que solo quede en un susto. Y prevenir, es que lo contamos aquí siempre, es importantísimo y eso lo saben bien en Nara Seguros. Ignacio Ioanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No nos cansamos de repetirlo. Es vital poder prevenir y detectar a tiempo cualquier problema en materia de salud, ¿verdad?
Sin duda. Está demostrado que es uno de los factores multiplicadores de la buena salud o de que todo quede en un susto, como decías, prevenir o detectarlo a tiempo. Sí,
Eso es. En materia de prevención es imprescindible también contar con acceso rápido tanto a especialistas como a las pruebas diagnósticas.
Pues sí, porque efectivamente para poder prevenir o poder diagnosticar, ¿no? Y o descartar el que no sea nada grave, al final tienes que ir a tiempo al médico y bueno, porque la seguridad social, nuestra sanidad pública, que siempre lo decimos, es maravillosa, es una de las mejores del mundo, pero es cierto que ahora está con unos plazos de espera grandísimos y al final pues la única solución es a través de un seguro de salud privado, ¿no?
Y en vuestro caso, ¿qué tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud y vida?
Pues intentar tener oferta a gusto de cada bolsillo, pero para que cada cual pueda tener acceso a la medicina privada. Desde al final el producto de salud más barato que tenemos, que es el Nara Smart, con asistencia ambulatoria, pero sin hospitalización y urgencias, desde 13 euros y pico, hasta el mismo, pero con todo incluido, desde 34 euros, y como hemos comentado otras semanas, el de los niños, el Nara Mini, en el que no es necesario que haya ningún adulto dentro de la póliza. Incluso esa suscripción mensual, si se quiere, por 8 euros y pico al mes, que te puedes dar de baja en cualquier momento y donde ya tienes videollamada, chat médico, reembolso farmacéutico. Y en nuestro, la verdad, producto estrella, que es el Nara Senior, para los mayores de 60 años, con acceso ilimitado y sin cuestionario de salud, desde poco más de 20 euros al mes, que yo creo que es bastante asequible.
Desde luego, ese Nara Senior, desde luego que es un producto, bueno, pues que lo ofrecéis pocos, en este caso el de Nara Seguros, por tan solo 20,96 euros. ¿Y dónde podemos encontraros, Ignacio?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el teléfono, encantados de responderos, en el 913-349-222, 913-349-222.
Pues muchas gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Hasta el próximo día.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Adiós, igualmente. Seguimos ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me.